Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 26 de octubre, una jornada en la que va a iniciarse el anuncio de descenso de las temperaturas. Por cierto, que este fin de semana se cambia la hora. Estéis atentos que hay cambio de hora. Hoy empezamos a notar las temperaturas algo más frescas, aunque ya pensando en el domingo ya no es fresco, es frío, porque estaremos en los 10 grados de máximo. En estos momentos tenemos 10 grados en Madrid, 9 en Alcalá, 9 en la zona sur, 8 en la sierra. Comienza este día en el que la noticia principal es sin duda la decisión del Tribunal Supremo de dar un paso más y abrir juicio oral, una vez cerrada la instrucción, contra los 18 procesados en la causa del proceso independentista del golpe al Estado de octubre del 17, 9 de ellos por rebelión. 9 de los procesados se encuentran entre ellos Oriol Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat, 9 consejeros del gobierno, la expresidenta del Parlamento Forcadell. El actual presidente de la Generalitat, Quintorra, dice que es una infamia todo esto y ha advertido de nuevo al gobierno de Sánchez que no aceptará otra sentencia que no sea clara la absolución.
Que sepa el Estado español de que los catalanes no vamos a aceptar en absoluto ninguna sentencia que no sea la de la libre absolución de los encausados. Porque votar no es delito. Porque la democracia no es delito. El delito es que te peguen cuando vas a votar.
Normalmente la democracia es la ley, salvo en las excepciones relatadas por Torra. De momento el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue adelante con la intención de hacer un gesto, de reformar el Código Penal respecto al delito de rebelión. Una posición política del presidente desvelada en el pleno del Congreso este miércoles en respuesta al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que advirtió de que en Cataluña no puede hablarse de intento de golpe de Estado porque no se usó la fuerza. Esa es la posición política del gobierno, que también reiteró ayer la vicepresidenta Carmen Calvo. Es ese gesto, que ya veremos también cómo se traslada en el juicio en la posición del abogado del Estado que defiende Hacienda en el juicio y que incidirá sobre todo en la malversación de caudales públicos. Por otros delitos, se encuentra en la cárcel el vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, que ayer entraba en Soto del Real para cumplir su condena por el uso de las tarjetas opacas en Caja Madrid. A la puerta del centro penitenciario madrileño, Rato dijo que asume los errores y pide perdón.
Acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas, y que en nombre mío y de mi familia agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días.
Un rato antes de entrar en la prisión de Soto del Real. Es noticia en este día el sondeo del CIS, según el cual el PSOE aumenta su ventaja tanto sobre Ciudadanos, que quedaría en segundo lugar, como el PP en tercero. El PP a 14 puntos del Partido Socialista, que obtendría el 31,6% de los votos. Con estos números, según el Partido Popular, el PSOE debería convocar elecciones ya, porque la victoria del presidente del gobierno está más que asegurada, y sobre todo con la colaboración de Podemos. La suma de PSOE y Podemos les pone en la mayoría absoluta, según el CIS. Acabamos de comenzar a contar noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. La siguiente es el tráfico. ¿Cómo comienza el viernes? Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de la M50, a la altura de Rivas, hacia Madrid, en sentido A2. En esa M50 hay un vehículo incendiado. Se trata de un camión que está obstaculizando dos carriles en sentido, como decimos, en sentido norte. Así que tengan precaución si van a circular por esa vía, porque hay retenciones ya, aunque los niveles de tráfico son reducidos. A esta hora sí que se están creando dificultades en esa M50, a la altura de Rivas, en el resto de vías de toda la comunidad. A esta hora, tranquilidad.
No hay noticia relevante de tranquilidad a esta hora desde cercanías de Renfe y desde el metro. Viernes 26 de octubre, Onda Madrid Noticias. con la ayuda de David Herráiz y Ángela Beato. El Consejo de Ministros viaja hoy a Sevilla.
Hace 8 años que la reunión semanal del Gobierno no salía del Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez va a presidir el Consejo en la delegación del Gobierno en Andalucía. Se aprobarán las ayudas para los afectados por las lluvias y el reparto de los menores extranjeros no acompañados.
Baja el paro en el tercer trimestre del año, según la encuesta de población activa.
La tasa de desempleo baja del 15% por primera vez desde 2008. El número de ocupados supera ya los 19 millones y medio. En Madrid hay 7.900 personas más con trabajo. Los sindicatos alertan sobre la temporalidad, la brecha de género y el paro juvenil.
El Congreso convalida el Real Decreto contra las VTC.
La normativa que regulará la actividad de los vehículos de alquiler con conductor será tramitada como proyecto de ley y queda sujeta a modificaciones. PP y Ciudadanos se han opuesto a la convalidación de la norma que pretende acabar con el conflicto entre Uber o Cabify y el sector del taxi.
El Gobierno prevé subir la base máxima de cotización de los salarios en 2019.
Entre el 10 y el 12%. Con ello prevé recaudar unos 1.000 millones adicionales para la financiación de las pensiones. Eso permitiría cumplir con las previsiones de ingresos recogidas en el plan presupuestario y con su estimación de déficit del 1,8% el próximo año.
El presidente del Tribunal Supremo pide perdón por el conflicto generado en torno a las hipotecas.
Carlos Lesmes admite que la institución ha realizado una deficiente gestión de la sentencia que atribuye a la banca el pago del impuesto. El responsable del Poder Judicial asegura que no ha recibido ninguna llamada de los bancos alertando sobre el riesgo de la sentencia.
La ley de eutanasia continúa su tramitación parlamentaria.
El Congreso ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PP contra la ley socialista. El texto de los populares se centraba en los cuidados paliativos y rechazaba el derecho a decidir cómo morir. El siguiente paso será la presentación de enmiendas parciales.
El Tribunal Supremo archiva la causa contra Pilar Barreiro en la trama púnica.
La instrucción realizada no acredita que cuando era alcaldesa de Cartagena hubiera utilizado dinero público del ayuntamiento para mejorar su reputación política a través de Internet. La senadora abandonará el grupo mixto del Senado y regresará al Popular.
Un seguro para patinetes eléctricos y bicicletas.
El Ministerio del Interior se propone reformar el reglamento de circulación para tener en cuenta los nuevos vehículos que se mueven por las ciudades. El gobierno se estaría planteando exigir que cuenten con seguros que cubran los posibles accidentes que puedan provocar.
Carolina Bescansa pierde las primarias en Podemos Galicia.
Antón Gómez Reino, portavoz de En Marea en el Congreso, ha logrado casi el 55% de los votos. Por su parte, Bescansa ha recibido el 45% de los apoyos. Por lo tanto, el candidato afina a la dirección estatal ocupará la Secretaría General del partido en esta autonomía.
La Audiencia Nacional rechaza que la justicia argentina interrogue a Martín Villa.
No acepta que la jueza María Servini se desplace a España para tomar declaración al exministro dentro de su investigación por los crímenes del franquismo. Se ampara en que vulneraría la ley de amnistía de 1977 y que los delitos que le atribuye habrían prescrito.
El Parlamento Europeo reclama ilegalizar las fundaciones que exalten el fascismo.
El texto mencionaría a la Fundación Francisco Franco y la señalaría como una entidad que glorifica una dictadura y sus delitos. Los responsables de la Fundación Española califican la medida como liberticida, sectaria, antidemocrática y sin precedente.
Deportes, el Real Madrid de baloncesto se da un paseo en la Euroliga.
Con un aplastante marcador de 89-55, los de Lasso anotaron una nueva victoria frente al modesto Budućnost de Montenegro. En la Liga, el sábado, el Rayo Vallecano viaja a Girona, el Leganés visita al Levante y el Atleti recibe a la Real Sociedad. El domingo, el Getafe espera al Betis y el Real Madrid tiene cita con el Barça en otro clásico. Podrán seguirlo en directo todos aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. A esta hora contamos ya la primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Y vamos con otro clásico que es Madrid Central. La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, va a presidir hoy la reunión de la Comisión Delegada del Consorcio Regional de Transportes, dedicada de forma monográfica a analizar el proyecto Madrid Central. Begoña Larcón.
La cita es a las 11 de la mañana, el lugar el Consorcio Regional de Transportes y un único punto en el orden del día, Madrid Central. La Comunidad de Madrid espera ver los informes técnicos del Ayuntamiento que avalen el cierre al tráfico del centro de la capital. Hasta ahora, recuerda el presidente Ángel Garrido, no han visto ninguna documentación al respecto y sin eso no se puede empezar a trabajar. Partiendo de la lealtad institucional, el gobierno regional pone el contador a cero, dice Garrido.
Que veremos por primera vez algún documento y algún papel, empezaremos a trabajar. Se pone el contador a cero. Nos ofrezcan en esa reunión de la Comisión Delegada del Consorcio de Transportes toda la documentación que tengan, que nos explique cómo es el proyecto y sobre todo que explique qué medidas hay que tomar por parte de las administraciones.
Garrido pide a Carmena hacer las cosas como corresponde, con los plazos que se requieren para la implantación de una medida de esta naturaleza. Madrid Central es una decisión equivocada, resalta Garrido, pese a que su puesta en marcha se haya retrasado una semana.
La Comunidad de Madrid quiere ver los papeles que avalen Madrid Central y el Ayuntamiento en esa reunión va a exigir un refuerzo en el transporte público, fundamentalmente en metro, aunque duda de la capacidad del Gobierno regional para ponerlo en marcha. Loli Jurado.
Pero parece que la Consejería de Transportes tiene argumentos para rechazar esa acusación. Según publica hoy el diario ABC, Metro tiene 400 coches en reserva para utilizarlos estas Navidades. Además, según El Mundo, la compañía ha reclamado a 30 trabajadores con la categoría de maquinistas, pero que ahora desempeñan otras funciones, para que conduzcan esos nuevos trenes que se pondrán en marcha en esas fechas.
Bueno, veremos qué ocurre en esa reunión de hoy, que se presume muy tensa. Sea como sea, la puesta en marcha de Madrid Central ya no tiene vuelta atrás. Entrará en vigor el 30 de noviembre. No habrá plazo de gracia después de que ayer el Pleno del Ayuntamiento aprobase la nueva APR por 28 votos a favor y 27 en contra. El voto negativo del Grupo Socialista inclinó la balanza del lado del equipo de gobierno. Mar García.
En el cálculo, con 76.000 vehículos menos circulando, los argumentos de la delegada Inés Abanés y de la popular Inmaculada Sanz.
Igual de radicales que los franceses, los alemanes, los ingleses, los belgas, los austriacos, los daneses y los suecos.
Como de Barrio Sésamo, unas cosas, una parte son las áreas de prioridad residencial y otros querer cortar 500 hectáreas del centro de la ciudad, es decir, donde caben 23 capitales de provincia españolas y no dejar circular por una sola de las arterias principales, como por supuesto sí iba a hacer el Partido Popular.
Y en esta última banda también Ciudadanos y su portavoz Sergio Bravezo.
Y usted, señora Carmena, lo único que quiere es solucionar todos los problemas de Madrid con su varita mágica, con una sola varita mágica para los 21 distritos, solamente con restricciones.
Como padrinos del proyecto, José Manuel Dávila y los socialistas.
Yo creo que hay que tirar para adelante. Yo pido al equipo de gobierno que no amplíe absolutamente más ningún plazo. Ya está bien. Nosotros hubiéramos hecho el APR mucho antes. Se planteó un acuerdo en el cual el APR hubiera estado el 1 de enero de 2017. Plantemos de una vez, dejen de retrasos, pónganse a trabajar, cierren el decreto.
Así, con la mayoría de izquierda, sale adelante Madrid Central.
Bueno, pues ese no del Grupo Municipal Socialista a que se aplace Madrid Central parece haber abierto una brecha con el grupo del PSOE en la Asamblea, favorable por su parte a respaldar el retraso al que se niega el Ayuntamiento. José Frutos.
José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid, no descarta respaldar un nuevo retraso en la aplicación de Madrid Central a fin de buscar soluciones a la movilidad desde el Ayuntamiento con la AMT y la comunidad con el metro. Lo decía al tiempo que sus propios concejales votaban en contra de la paralización.
Si con un retraso se soluciona el problema en los términos que he comentado, bienvenido sea el retraso. Lo que no se puede hacer es improvisar. Y lo que no se puede hacer es aprobar planes contrarreloj sin tener en cuenta los intereses que confluyen. Eso es lo que no se puede hacer.
Franco, no obstante, recalcaba su apoyo genérico al proyecto. Eso le ha servido a la portavoz municipal socialista Purificación Causapié para exorcizar el fantasma de la división interna.
Lo único que está pidiendo el Partido Socialista, y lo está pidiendo el señor Franco, y lo está pidiendo este grupo municipal, es diálogo, es acuerdo, es hablar con la gente, y lo llevamos pidiendo desde el primer momento.
La plataforma de afectados por Madrid Central ha respaldado a Franco por compatibilizar, dicen, la lucha contra la contaminación con la sostenibilidad económica y social.
Sobre Madrid Central también hablaron ayer los portavoces del resto de los grupos en la Asamblea. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, pedía la paralización hasta que haya condiciones mínimas.
Tenemos apenas a un mes y medio las Navidades, donde hay muchos comercios que se juegan la mayoría de su facturación. Me parece que han primado los criterios electoralistas en lugar del interés de los madrileños.
Y desde Podemos, respaldo total a Madrid Central y a que los problemas de movilidad se resuelvan con la vuelta del Ayuntamiento a la gestión compartida de metro. Clara Serra.
Creemos que es bueno que, dada la incapacidad demostrada por parte del Gobierno de Garrido para hacer frente a metro, pues acepte este ofrecimiento de colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Esto sí nos parece una muestra de lealtad lealtad y colaboración institucional.
Y el Partido Popular dice ver excusas del equipo de Carmena Enrique Osorio.
Que ellos generan el problema y luego dicen que el problema es del metro. No, no. Madrid tiene uno de los metros mejores del mundo y el problema lo están creando ellos con su colapso circulatorio en Madrid.
Bueno, pues pese a tener fecha fija para Madrid Central, el ayuntamiento no empezará a multar inmediatamente. Abrirá una campaña informativa que se va a extender hasta enero del año que viene. Un mes después, los infractores podrían comenzar a recibir las notificaciones de las sanciones.
Campaña informativa a partir de noviembre. El 30 estrenamos Madrid Central. En enero se empiezan a recibir notificaciones por infracción durante 2 meses. La pregunta es cuándo se empieza a recibir la multa. La respuesta del delegado de centro de Jorge García Castaño.
Sí, en febrero. Yo creo que lo ha dicho Inés Abanés muy claramente. Final de febrero.
Con las sanciones en cartera, el enfrentamiento entre el popular José Luis Martínez Almeida y la delegada Inés Abanés.
No saben cuándo van a empezar a multar, cuándo van a empezar a llegar las notificaciones. Ya les digo a los madrileños que las multas van a llegar justo después de las elecciones municipales, que no van a tener valor para que las multas lleguen antes de las elecciones municipales y que los madrileños sepan exactamente qué es lo que está haciendo este equipo de gobierno. Es un nuevo engaño.
Lo que ustedes están montando para tapar su desastre y su caos en la gestión del metro. Y por otro lado, están lanzando el bulo que no pondremos multas hasta después de las elecciones. Primero, eso es falso. Es falso. Eso es falso.
En Madrid Central para Ciudadanos no hay transparencia, para los socialistas la campaña informativa ya llega tarde.
Así pues, luz verde para Madrid Central y luz roja para la instalación de semáforos en el tramo de entrada a Madrid de la A5. Los alcaldes del sureste de la región insisten, los semáforos, dicen, perjudicarán gravemente la movilidad de sus vecinos. María Martínez de Mora.
La instalación de semáforos en la A5 ha puesto de acuerdo a los alcaldes de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Todos están en contra, aseguran que colapsará más el tráfico, habrá más ruido y más contaminación. El primero en discrepar ha sido el alcalde de Alcorcón, David Pérez.
Eso es un disparate más que va a provocar más contaminación de la que va a quitar, que va a atascar el tráfico, que además es un acto, sinceramente, de hostilidad vecinal.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, opina que el fallo se encuentra más en la forma.
La prohibición por sí sola no será la solución y solo dificultará la movilidad momentáneamente. Por eso pido una política coordinada entre todas las administraciones.
Esa falta de consenso también ha sido criticada por la concejal de Movilidad y Transportes de Villaviciosa de Don, María Ángeles Pérez.
No se nos ha consultado, siempre se ha impuesto simplemente sin ver el perjuicio que va a crear.
Opiniones similares tienen en los municipios vecinos de Navalcarnero, Boadilla del Monte y Arroyomolinos, que propone trabajar en un plan de movilidad coordinado.
Por contra, los vecinos del Paseo de Extremadura dicen esperar que los nuevos semáforos entren en funcionamiento cuanto antes, porque aseguran que llevan muchos años pidiendo que se convierta ese tramo en una vía urbana por los graves problemas de ruido y de contaminación que sufren. Elia Fernández.
En Batán y Campamento, vecinos y comerciantes empiezan a respirar más aliviados.
Está bien porque a lo mejor regulas el tráfico de tal manera que no se forman tapones abajo, ¿eh?
Yo pienso sinceramente que no es suficiente, pero mejor que ahora cualquier cosa.
A ver si es verdad, porque si no esto ni quien lo aguante.
No sé, no lo veo razonable. Yo creo que la opción mejor que tenían que haber hecho era con el soterramiento, como hicieron en la Avenida Portugal.
Miles de coches pasan cada día a escasos metros de sus casas. La inseguridad, el ruido y el humo han convertido sus vidas en un infierno. Mercedes López, de la Asociación de Vecinos de Batán.
Problemas pulmonares, problemas de alergias, graves problemas para los niños. En el colegio que está aquí más cerca, el Lourdes, han tenido que insonorizar las clases porque incluso los niños tenían un nivel de estrés altísimo.
También denuncian el estado insalubre de los pasos subterráneos que tienen que cruzar para acceder a servicios básicos como médicos o farmacias.
Y último apunte en el ayuntamiento, que ha reconocido que este verano Madrid tuvo problemas de limpieza por culpa de las concesionarias. Eva Prat.
El bajón de limpieza registrado durante los meses estivales se ha traducido en un aumento importante de las sanciones a las empresas concesionarias. Así lo aseguraba la alcaldesa Manuela Carmena en el pleno durante su comparecencia solicitada por el Partido Popular.
No todas las empresas han cubierto las vacaciones de sus empleados y evidentemente el verano es un momento en el que hay muchas más personas en la calle y naturalmente pues hemos tenido algo muy lamentable y que además lo hemos reprochado a las empresas, les hemos hecho unos descuentos que, como pueden ustedes ver, son de los mayores descuentos que les hemos hecho y, sin lugar a ninguna duda, estamos exigiendo responsabilidades y, sobre todo, estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a pasar.
Según Carmena, la limpieza ocupaba en la pasada primavera el puesto número 9 de las preocupaciones de los madrileños.
Vamos con otro asunto. En la tarde de ayer finalizaba en la Asamblea de Madrid un intenso pleno sobre universidades saldado con resoluciones a favor de la anulación de los títulos obtenidos de forma irregular y de la creación de órganos de control. José Frutos.
La Asamblea de Madrid se ha mostrado favorable a la revocación de los títulos académicos obtenidos irregularmente. Otras resoluciones coinciden en pedir órganos de transparencia en las universidades que, según Ciudadanos, deben servir también para recibir denuncias sobre irregularidades. Y es que los casos de los másteres de Cifuentes, Casado y Montón han centrado el debate. Escuchamos a Ignacio Aguado, de Ciudadanos, a Eduardo Rubiño, de Podemos, y la respuesta del consejero Rafael Van Grieck.
Capaz de ser, antes de que se agote la legislatura, tengamos un plan acordado entre todos para ver cómo sacamos del pozo a una universidad que nunca debería haber entrado en él.
Y la universidad es solamente una víctima más de esa cadena de casos de corrupción que llevan desde la Púnica hasta el caso Lezo, pasando por el caso Máster.
Airear cuestionadas prácticas académicas de un centro de una universidad pública pretendiendo alimentar el granero de votos a una costa del buen nombre de nuestras universidades.
Los diputados han aprobado también propuestas tendentes a aumentar el profesorado y reducir el precio de las tasas. Juan José Moreno, PSOE.
La subida de los precios públicos en un 66% fue un golpe muy duro al concepto de la universidad para todos. La puntilla a esta equidad fueron los recortes, las políticas y las becas.
Apuesta de la Asamblea también por una ley nacional de universidades.
Expectación en el gobierno regional ante la decisión que tome hoy el Consejo de Ministros con respecto a los menas, los menores no acompañados. La distribución de los casi 12.000 que se encuentran en España se va a decidir esta mañana con la aprobación de un real decreto sobre el mecanismo de reparto de estos jóvenes y de los 40 millones de euros que se van a dedicar a su atención.
Según ha avanzado la Secretaría de Servicios Sociales, Ana Lima, ahora solo se distribuirán 38 millones. Los dos restantes se utilizarán para abordar situaciones excepcionales que puedan surgir hasta final de año. Ante las críticas de algunas comunidades sobre los criterios adoptados, como la Comunidad de Madrid, Lima asegura que el Gobierno se basa en los datos del registro del Ministerio del Interior y en el incentivo de las medidas de solidaridad entre comunidades. Dolores Moreno es la consejera madrileña de Políticas Sociales.
El Ministerio manejaba unos datos que no son la realidad de atención que tenemos en la Comunidad de Madrid, y esperemos pues a esta nueva reunión para ver finalmente si de esos 40 millones de euros prometidos se aporta algún recurso económico a la Comunidad de Madrid para atender la realidad que en lo que respecta a la atención a estos menores extranjeros no acompañados.
Según el Gobierno, se trata de una medida coyuntural de emergencia y en el futuro se valorará introducir otros criterios como la calidad del modelo de atención o el número de menas ya presentes en cada comunidad.
Se movilizan los enfermeros. SATSE, el sindicato que lo representa, reclama el incremento del número de trabajadores de las plantillas de hospitales y centros sanitarios. Aquí, en Madrid, además piden que se haga de forma prioritaria durante la campaña de la gripe. Paloma Nolasco.
Pregunta: ¿crees que 5 enfermeros pueden cuidar de 1.000 personas? Respuesta: nosotros tampoco. Este es el texto que aparece sobre el fondo verde de los carteles distribuidos, coincidiendo también con el inicio de la campaña de la gripe de octubre, que obliga a enfermeros a dejar de lado por falta de tiempo otras como la de la diabetes o hipertensión. Su portavoz, Mar Roche, dice que un profesional por cada 15 pacientes en planta o 5 en la UCI es un riesgo.
Las asociaciones científicas y muchas otras instituciones lo están contando además, que esa relación de falta de enfermeros o de enfermeros sobresaturados puede provocar más errores en la atención, pero lo que está claro es que siempre va a provocar más complicaciones, una peor atención, incluso aumento de la mortalidad de nuestros pacientes.
Campaña sobre la que aún no se ha pronunciado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde se necesitan 15.000 más a sumar a los 40.000 actuales. La campaña contempla además mesas informativas y recogida de firmas para que el Congreso de los Diputados legisle un número máximo de pacientes por enfermero.
Y el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, sigue presumiendo de sentencias. Dice que es un rotundo éxito de su ayuntamiento esas dos sentencias con las que el Tribunal Supremo vuelve a cargar a la banca el impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, Esther Bernabé.
Un éxito, así califican desde este ayuntamiento las dos nuevas sentencias. Dicen que el Tribunal Supremo les da la razón. El alcalde ripense, Pedro del Cura, hacía esta reflexión.
Lo que sigue causando estupor es que el presidente de la sala, el señor Díez Picazo, sigue RQR intentando el día 5 revertir o subvertir de alguna manera esa decisión del Supremo.
También mandaba un mensaje al Consejo General del Poder Judicial.
Desde aquí yo le pediría a los responsables del Consejo General del Poder Judicial que separaran a este presidente de sala de cualquier decisión, porque ha acreditado, desde luego, una incapacidad absoluta para afrontar esta situación y está generando unas sospechas sobre la justicia, sobre las decisiones del Tribunal Supremo, que tienen a todo nuestro país absolutamente escandalizado.
Desde el Ayuntamiento esperan que se desbloquee cuanto antes esta situación.
Vamos con los periódicos. Vistazo Loli Jurado a las primeras páginas.
Comenzamos con el diario ABC. La cúpula golpista será juzgada por rebelión contra el deseo de Sánchez. Un año después de que el Parlament declarara unilateralmente la independencia, el Supremo abre juicio oral contra los líderes secesionistas. El presidente del Gobierno cuestiona ahora que hubiese violencia el 1 de octubre y la abogacía del Estado centrará su acusación en la malversación. La Razón, Moncloa eleva la presión al Supremo. No hay rebelión. El Partido Socialista bloquea una batería de medidas para evitar otra declaración unilateral de independencia. Diario El País, el Supremo sienta en el banquillo al procés. En ese juicio, uno de los más trascendentales de la historia democrática y de segura repercusión internacional, no estarán el expresidente Carles Puigdemont ni los otros seis procesados fugados, Marta Rovira, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Ana Gabriel. El presidente Quim Torra califica de infamia contra la democracia ese juicio contra los catalanes que votaron el 1 de octubre. El gobierno insiste en cuestionar la acusación de rebelión. Y terminamos con la portada del Mundo. El Tribunal Supremo estalla contra las presiones del gobierno. Entrecomillado, se está asimilando como normal la destrucción del Estado de Derecho. Los magistrados de la Sala Penal ven de extraordinaria gravedad que el gobierno cuestione el delito de rebelión. El tribunal abre juicio contra 18 líderes del procés y da 5 días a la Fiscalía y a la abogacía para presentar su acusación.
Bueno, pues con nuestro minuto musical viajamos a 1981. Lo hacemos acompañados de esta canción, Under Pressure.
Queen y David Bowie, un día como hoy de ese año, editaban este single. Las voces de Bowie y Mercury unidas en una composición donde reinaban lo experimental, hicieron las delicias de muchos de los seguidores de uno y otro artista. Para algunos, Under Pressure fue una de las piedras angulares del pop rock.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora del viernes, como cada día, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Parla. Además, tengan precaución ya que la M50, el incendio de un vehículo, origina el corte de dos carriles y genera retenciones en Rivas Vacia Madrid, dirección A2. Además, en la M40, densidad circulatoria en Vallecas, Coslada y Vicálvaro, sentido A2. En el resto de la red de carreteras de la comunidad de momento a esta hora se circula sin problemas.
No hay novedad, no hay problemas, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Estamos comenzando el viernes 26 de octubre, un día en el que ya no alcanzaremos los 20 grados primaverales de este otoño, más bien todo lo contrario, empieza el desplome de las temperaturas de aquí al domingo a la mitad, a 10 grados como máxima, hará frío, bastante frío. Ahora mismo la temperatura que tenemos es precisamente 10 grados en Madrid, 7 en la sierra y 8 en la zona sur. Recuerden que este fin de semana cambia la hora, es decir, que a las 3 vuelven a ser las 2, del sábado al domingo. A las 3, repito, vuelven a ser las 2, se vuelve una hora más. Bueno, se demora más o se hace lo que le parezca un oportuno a esa hora. Aquí consideramos oportuno hasta ahora contar noticias, por ejemplo, que el Tribunal Supremo ha dictado dos autos con los que confirma el cierre de la instrucción sobre el proceso soberanista en Cataluña, el golpe de Estado, o el golpe al Estado, de octubre del 17. Instrucción del juez Llarena, sienta en el banquillo a los acusados, 18 líderes independentistas, la mitad de ellos por rebelión. Y, por supuesto, también está ahí el delito de malversación de caudales públicos. Entre ellos se encuentra el ex vicepresidente Junqueras, la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Forcadell. Ya saben que el jefe de toda la rebelión está huido, y es Puigdemont. Desde el independentismo se insiste que no acatarán la sentencia y que solo admiten la absolución. El que ha pasado la primera noche en la cárcel es el ex vicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que ayer entraba en Soto del Real para cumplir su condena por apropiación indebida en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. A las puertas del centro penitenciario, Rato dijo que asume sus errores y pide perdón. Y el CIS, los datos del CIS, de los que se habla y mucho, que si se cumple lo que dice el CIS, debería el presidente del gobierno convocar elecciones ahora mismo, a esta hora de la mañana. Todos los partidos principales suben, salvo el PP, que cae al 18,2, a la tercera posición, a 14 puntos del PSOE, que obtiene el 31,6%, entre medias Ciudadanos con el 21%. La suma del PSOE y Podemos les sitúa en la mayoría absoluta. Ya les digo que si estos datos son así, las elecciones generales deberían ser convocadas a esta hora de la mañana. En la actualidad de Madrid, la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, preside la reunión extraordinaria del Consorcio Regional de Transportes, que va a hablar de Madrid Central, de la entrada en funcionamiento de esta restricción al tráfico en el centro de Madrid, que definitivamente, o por lo menos a día de hoy, a esta hora, está prevista para el 30 de noviembre, una vez aplazada una semana, su inicio previsto para el 23 de noviembre. Estamos, de momento, a viernes 26 de octubre en Onda Madrid, contamos noticias. con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. El Consejo de Ministros viaja a Sevilla.
Hace 8 años que la reunión semanal del Gobierno no salía del Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez va a presidir el Consejo en la delegación del Gobierno en Andalucía. Se abordarán las ayudas para los afectados por las lluvias y el reparto de los menores extranjeros no acompañados.
Baja el paro en el tercer trimestre del año según la encuesta de población activa.
La tasa de desempleo baja del 15% por primera vez desde 2008. El número de ocupados supera ya los 19 millones y medio. En Madrid hay 7.900 personas más con trabajo. Los sindicatos alertan sobre la temporalidad, la brecha de género y el paro juvenil.
El Congreso convalida el Real Decreto contra las VTCs.
La normativa que regulará la actividad de los vehículos de alquiler con conductor será tramitada como proyecto de ley y queda sujeta a las modificaciones. PP y Ciudadanos se han opuesto a la convalidación de la norma que pretende acabar con el conflicto entre Uber o Cabify y el sector del taxi.
El Gobierno prevé subir la tasa máxima de cotización de los salarios en 2019.
Entre el 10 y el 12%. Con ello prevé recaudar unos 1.000 millones adicionales para la financiación de las pensiones. Eso permitiría cumplir con las previsiones de ingresos recogidas en el plan presupuestario y con su estimación de déficit del 1,8% el próximo año.
El presidente del Tribunal Supremo pide perdón por el conflicto generado en torno a las hipotecas.
Carlos Lesmes admite que la institución ha realizado una deficiente gestión de la sentencia que atribuye a la banca el pago del impuesto. El responsable del Poder Judicial asegura que no ha recibido ninguna llamada de los bancos alertando sobre el riesgo de la sentencia.
La ley de eutanasia continúa su tramitación parlamentaria.
El Congreso ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PP contra la ley socialista. El texto de los populares se centraba en los cuidados paliativos y rechazaba el derecho a decidir cómo morir. El siguiente paso será la presentación de enmiendas parciales.
El Supremo archiva la causa contra Pilar Barreiro en la trama púnica.
La instrucción realizada no acredita que cuando era alcaldesa de Cartagena hubiera utilizado dinero público del ayuntamiento para mejorar su reputación política a través de Internet. La senadora abandonará el grupo mixto del Senado y regresará al Popular.
Un seguro para patinetes eléctricos y bicicletas.
El Ministerio del Interior se propone reformar el reglamento de circulación para tener en cuenta los nuevos vehículos que se mueven por las ciudades. El Gobierno se estaría planteando exigir que cuenten con seguros que cubran los posibles accidentes que puedan provocar.
Carolina Bescansa pierde las primarias en Podemos Galicia.
Antón Gómez Reino, portavoz de En Marea en el Congreso, ha logrado casi el 55% de los votos. Por su parte, Bescansa ha recibido el 45% de los apoyos. El candidato afín a la dirección estatal ocupará la Secretaría General del partido en esta autonomía.
La Audiencia Nacional rechaza que la justicia de Argentina interrogue al exministro Martín Villa.
No acepta que la jueza María Servini se desplace a España para tomar declaración al exministro dentro de su investigación por los crímenes del franquismo. Se amparan que vulneraría la ley de amnistía de 1977 y que los delitos que le atribuye habrían prescrito.
El Parlamento Europeo reclama ilegalizar las fundaciones que exalten el fascismo.
El texto mencionaría la Fundación Francisco Franco y la señalaría como una entidad que glorifica una dictadura y sus delitos. Los responsables de la Fundación Española califican la medida como liberticida, sectaria, antidemocrática y sin precedentes.
Deportes, el Real Madrid de baloncesto se da un paseo en la Euroliga.
Con un aplastante marcador de 89-55, los de Lasso anotaron una nueva victoria frente al modesto Budućnost de Montenegro. En la Liga de Fútbol, el sábado el Rayo Vallecano viaja a Girona, el Leganés visita al Levante y el Atleti recibe a la Real Sociedad. El domingo el Getafe espera al Betis y el Real Madrid tiene cita con el Barça en otro clásico. Podrán seguir todos estos encuentros en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y Félix Madero, el enfoque, el primero de la mañana a esta hora.
De 8 a 12, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La noticia, no por conocida, deja de sorprenderme. Sabíamos que llegaría el día en el que Rato tendría que ir a la cárcel porque así lo ha decidido la justicia. Pero saberlo no elimina la sorpresa al ver cómo un hombre que tuvo tanto poder termina de esta manera. Ya no sabe uno si fue la ignorancia, su visión de la vida en la que él siempre era el más listo, el milagro económico de la España de Aznar, no sabe uno si acaso fue la avaricia que rompió su saco, pero sea lo que fuere, es difícil de entender cómo alguien que nació y vivió rico de familia termina de esta manera ignominiosa e indigna. Vicepresidente del Gobierno, director del Fondo Monetario Internacional, presidente de un banco, en fin, no es bueno hacer leña del árbol caído. El periodista se queda en eso, en mostrar la sorpresa. Sorpresa también al verlo pedir perdón, algo de lo que no hay constancia en ninguna fonoteca porque esa palabra se la vimos pronunciar en público y por primera vez ayer. Odia al delito y compadece al delincuente, le decía Concepción Arenal. Ahí queda una lección de vida que nos dice que la raya que divide el éxito de la desgracia es muy estrecha y apenas perceptible para hombres como Rodrigo Rato, el hombre que solo pidió perdón camino de una celda en la prisión de Soto del Rey.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues lo hace Juan Pablo con una reunión. La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad, Rosalía Gonzalo, va a presidir hoy la reunión extraordinaria del Consorcio Regional de Transportes, que va a estar dedicada, lo he jurado, de forma monográfica a analizar el proyecto Madrid Central.
Los concejales del Partido Socialista de Madrid y de Ahora Madrid han votado contra la propuesta del PP, apoyada por Ciudadanos, de paralizar de forma inmediata la aplicación de la APR Madrid Central, el área de 472 hectáreas, por la que con excepciones no podrán circular los no residentes, salvo que lo hagan con coches no contaminantes o acudan a aparcamientos. El proyecto, recuerden, iba a entrar en vigor el 23 de noviembre, pero se ha pospuesto finalmente hasta el día 30 para atender la petición de la patronal CEIM de que no coincida con las jornadas de descuentos del Black Friday, y el decreto que lo regula será aprobado el próximo lunes en Junta de Gobierno Extraordinaria. El presidente Garrido espera poder tener toda la documentación que respalda ese proyecto.
Que veremos por primera vez algún documento y algún papel, empezaremos a trabajar. Se pone el contador a cero. Nos ofrezcan en esa reunión de la Comisión Delegada del Consorcio de Transportes toda la documentación que tengan, que nos explique cómo es el proyecto y sobre todo que explique qué medidas hay que tomar por parte de las administraciones.
Además, hoy vamos a conocer más detalles, todos los detalles del nuevo cheque bachillerato.
Se trata del nuevo cheque que pondrá en marcha el Gobierno Regional el próximo curso para sufragar a las familias madrileñas menos favorecidas el coste de los estudios para los alumnos de centros concertados, en donde esta etapa educativa no es gratuita. La estimación del Gobierno de Madrid es de 3.000 alumnos beneficiados el primer curso de implantación.
Bueno, y hoy se pone en marcha la operación Patuco. Lo hacen Fundación Madrina con la colaboración de Mensajeros de la Paz.
Pretenden conseguir 20 toneladas de productos para bebés ante la urgente necesidad de las 550 familias que atiende mensualmente. Esta campaña se desarrollará en la calle Fuencarral, en el número 44, junto a la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, conocida también como del Humilladero. El objetivo de la operación Patuco es alcanzar 20 toneladas de productos para el bebé, que tiene como capacidad máxima el banco materno infantil de la Fundación Madrina y que hoy se encuentra casi vacío. Se necesitan productos como leche para bebé tipo 1 y 2, cereales con y sin gluten, potitos, pañales, champú infantil, gel de ducha infantil, crema y aceite corporal para el bebé. El objetivo es ayudar a los bebés de aquellas madres que se encuentran en situación de exclusión social, educativa y laboral, abandono, violencia o abuso, especialmente a jóvenes y adolescentes.
Y la Plaza Mayor se convierte en una librería al aire libre hasta el próximo 4 de noviembre.
Acoge la segunda edición de la Feria de Editoriales y Librerías, en la que habrá 51 expositores con novedades, casas editoras y escritores de la capital y actividades para toda la familia. La feria, organizada por la Asociación de Editores de Madrid y la Asociación de Librerías de Madrid, con las que colabora el Ayuntamiento de la capital, forma parte de las actividades organizadas dentro del legado del cuarto centenario de la Plaza Mayor, cuyo objetivo es consolidar este espacio como uno de los grandes escenarios de la ciudad de Madrid, manteniéndola como espacio vivo que continúe siendo un importante foco cultural, festivo y social.
Y vamos a buscar más previsiones, esta vez en los pueblos de la región.
Y comenzamos en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Hoy, mañana y pasado se celebra el motín de Arganda, que tuvo lugar en el siglo XVII en este municipio y recuerdan mediante representaciones al aire libre, por ejemplo, la subasta de la villa o cuando el juez anunció la compra del municipio por el duque de Lerma. También, como no, el motín y la quema del muñeco de Lerma. Participan 200 actores y muchos vecinos. Además, empieza el frío y en Torrejón de Ardoz, su albergue abre por primera vez los 365 días del año. Por último, los vecinos de Valdilecha están de enhorabuena porque la Comunidad de Madrid ha aprobado la ampliación de las dotaciones culturales y educativas de este pequeño pueblo de la A3.
Buscamos ahora las previsiones en el sur. Cristina Espina.
En la oficina de turismo de Navalcarnero, situada en la plaza de Segovia, los turistas ya pueden hacerse con uno de los mapas de las rutas del Trampantojo e inscribirse en el grupo que saldrá este domingo para visitar la ermita de Santa Águeda y de San Roque. El coste es de 1 euro por persona y el aforo está limitado a un grupo de 20. Además, el primer teniente de alcalde de Fuenlabrada, Isidoro Ortega López, presentará su segundo libro, Ninfas de Arrebol. Será este viernes 26 en el Centro Cultural, pero en Moraleja del Medio. Se trata de un poemario mezclado con textos en prosa y en el acto se acompañará de poesía y flamenco.
Nos detenemos en Parla, llamada de emergencia del Centro de Protección de Animales de la localidad. A partir del próximo 1 de noviembre, los más de 100 animales que acoge podrían quedar abandonados a su suerte.
Encerrados y solos, así es como podrían quedar los perros y gatos que hoy habitan el centro de Parla si no se pone una solución urgente que cambie la vida de estos animales que no lo han tenido nada fácil hasta ahora y a los que parece que les aguarda un futuro incierto. Comienza la cuenta atrás para ellos, ya que en 7 días acaba el contrato con la empresa que gestiona el centro y el ayuntamiento no ha sacado nuevo pliego a concurso. Alegan que no hay dinero. Las asociaciones animalistas, como Cachejeros, creen que el gobierno local ha sido negligente y que llega tarde. Milagros no salve.
Y mientras tanto, 100 animales que se quedan solos en el Centro de Protección Animal de Parla. El ayuntamiento dice que ha pedido ayuda a la Comunidad de Madrid, pero nosotros entendemos que la solución la tiene que encontrar el ayuntamiento de Parla.
Ante la urgencia, Fuente regionales han asegurado que se está estudiando una solución que garantice el bienestar de los animales, pero recalcan que se trata de una medida extraordinaria ante un caso especial e insisten en que el centro es responsabilidad municipal, aunque el ejecutivo local puede solicitar las ayudas anuales de las que dispone el gobierno autonómico y que cubren el 70% de los gastos. Estas, por cierto, aún pueden pedirse hasta el 31 de octubre.
Agenda del día en el suroeste de la región, María Martínez de Mora.
La agenda política de la Comunidad de Madrid marca parte de la mañana la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. A las 10, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, visitará la estación de calidad del aire situada en Majadahonda. Y media hora después, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, comenzará una ruta por varios municipios de la zona. Arrancará en Pelayos de la Presa y continuará por Villa del Prado y El Escorial. Y en Pozuelo de Alarcón, hoy aparcan una decena de camiones restaurante en el municipio. El objetivo es ofrecer lo mejor de la gastronomía internacional a precios asequibles.
Más previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
Hoy comienza en Alcobendas un mercadillo benéfico contra el cáncer infantil en el que se recaudarán fondos que se donarán a la Asociación Pablo Ugarte que lucha contra esa enfermedad. La cita tendrá lugar en la calle Orquídea entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde y se repetirá mañana sábado de 10 a 2 de la tarde. Por su parte, en San Sebastián de los Reyes inaugura la Feria del Pulpo y el Marisco que se desarrollará en la Plaza de la Constitución hasta el próximo domingo con el fin de acercar la gastronomía gallega a la localidad. Y además, la Universidad Autónoma de Madrid rinde un homenaje a Francisco Umbral con la exposición titulada Libro a Libro, con la que el centro educativo hace un repaso por la obra más destacada de este novelista, ensayista y periodista. La muestra se ha instalado en la sala de exposiciones en la Plaza Mayor del campus de Canto Blanco, donde podrá visitarse de lunes a viernes con entrada gratuita hasta el 14 de noviembre.
Y terminamos buscando noticias en la Sierra, Pilar Rivera.
En el IES, Diego Velázquez de Torrelodones, el delegado del Gobierno en Madrid, presenta el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. También en el ámbito escolar destacamos que en Colmenarejo se desarrolla un taller con el fin de ayudar a las familias con adolescentes en casa. Y apuntar por último que mañana sábado en San Lorenzo del Escorial va a tener lugar una concentración para solicitar tolerancia cero al alcohol en la conducción. La convocan los familiares de una trabajadora municipal que perdió la vida antes del verano tras ser arrollada por un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia.
Vamos con los periódicos, los de Madrid. Titulares, Loli Jurado.
Comenzamos con La Razón. Madrid Central abre una grieta en el Partido Socialista. Mientras el partido votaba en Cibeles en contra de su paralización, su secretario general se muestra favorable a retrasarlo hasta llegar a acuerdos. En El Mundo, Madrid cisma en el Partido Socialista por Madrid Central. El temor a que la restricción al tráfico se haga de forma improvisada y genere malestar vecinal divide a los socialistas. El País, Madrid, las grandes rebajas de pisos no llegan a la Almendra Central. En Madrid, la mayor parte de la oferta que le queda a los bancos se encuentra en el sur y en el este de la capital y también en el extrarradio. Y ABC, Carmena tumba un contrato irregular de su sobrino en el club de campo. Se declara nulo de pleno derecho los actos preparatorios y la entrega del contrato denominado concesión de la gestión y desarrollo de los servicios de hostelería en la cafetería del Picadero, bar de pádel y chalet de tiro hockey a la empresa Brand Delicious. El motivo: se ha hecho mal.
Y es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
En deportes, baloncesto, el Real Madrid vencía al Budućnost por 89-55 y sigue invicto en Europa. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid logró vencer en la cuarta jornada de la Euroliga al Budućnost montenegrino con una nueva muestra de su superioridad. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Le anotamos otra victoria al Real Madrid en la Copa de Europa. Destrozó al Budućnost de Podgorica, Montenegro, por 89-55 en un partido coral del conjunto de Pablo Laso, pero con un jugador destacado, como es habitual en este amanecer de la temporada, Eric Tavares, 10 puntos, 14 rebotes, 24 de valoración. Esto dijo Facundo Campazo después de la victoria por 34 puntos del Real Madrid.
Hay que ir sabiendo en qué momento estamos. Estamos en un muy buen momento, con mucha confianza, hay que aprovechar. Seguramente vendrán derrotas, partidos malos en nuestra casa, de visitante, pero bueno, hay que saber ganar jugando mal, hay que saber perder también y mejorar a la marcha de lo que va la temporada. Así que bueno, es un desafío, somos el último campeón, todos los rivales nos conocen de sobra, así que creo que este año tenemos que dar un paso más de calidad en inteligencia.
Ya son 11 partidos oficiales del conjunto blanco, 11 victorias entre Supercopa, Liga Endesa y Euroliga de baloncesto. Tiene que jugar el cuadro madridista el próximo domingo frente al Burgos en el Palacio de los Deportes en torneo doméstico, y la quinta jornada de la Euroliga será un viaje a Kaunas el día 2 de noviembre para jugar un clásico de Europa frente al Zalgiris.
Gracias, Carlos. En fútbol, hoy vuelve la Liga, todo en un fin de semana marcado en rojo por la celebración del Clásico. El Madrid ha entrenado con Carvajal y Marcelo al margen, aunque parece que el brasileño va a volver preparando el choque del domingo en el Camp Nou, en el que previsiblemente estarán Odriozola y Lucas Vázquez, que en un acto publicitario con el rapero Arcano han dado las claves para intentar conseguir ganar al Barça.
Yo creo que la clave es ser un equipo. Si somos un equipo, si cada uno de los integrantes da su 100%, desde luego que la calidad individual va a salir.
Hombre, esos partidos son complicados, ¿no? A priori, pues uno siempre dice pues jugar bien, el estar concentrado, tal, pero al final esos partidos se deciden por pequeños detalles. Entonces lo más importante es confiar en uno mismo, confiar en el compañero que tienes al lado, el remar todos en la misma dirección para hacer 90 minutos muy, muy intensos, con mucha concentración y sobre todo con ganas de ganar.
Y apunta en esta fecha, el 23 de diciembre de 2007, se juega el último clásico de la Liga en el Santiago Bernabéu sin la presencia de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que han marcado el último decenio en los choques entre los dos eternos rivales. Este domingo será el primer duelo sin ambos jugadores. El que se la juega será Julen Lopetegui, al que Marcelo ha definido así.
Es muy cercano, ¿no? Buena persona, ¿no? Humano con los jugadores, está intentando hacer lo mejor, lo posible para dejar el Madrid en lo más alto que hay, es que donde tiene que estar. Es ganar todos los partidos que quedan, ganar todos los títulos que disputamos, siempre con hambre de ganar.
Eso será el domingo. El sábado a las 9 menos cuarto es el turno del Atlético de Madrid, que deberá olvidar la debacle en Dortmund para afrontar el compromiso liguero que les enfrentará la Real Sociedad en el Metropolitano. Antes, a la 1 de la tarde, el Rayo viaja a Girona para enfrentarse al conjunto de Eusebio después del empate en casa frente al Athletic. Será otro duelo importante para Michel, al que una victoria le daría la tranquilidad que necesita para seguir en el cargo. Y a las 6 y media el Leganés jugará en el Ciudad de Valencia frente al Levante, en un duelo que llega justo una semana después de sumar el primer punto de la temporada fuera de casa. Y ya el domingo el Getafe buscará volver a sumar 3 puntos en el Coliseum, en el partido que abre la jornada dominical justo antes del clásico. El delantero azulón Ángel defiende al equipo ante las acusaciones de equipo agresivo.
Yo llevo varias temporadas con el míster, ya es la cuarta temporada con él y mis mejores números de mi carrera han sido con él, y si tengo claro una cosa es que él me ha enseñado a saber competir. Nosotros no tenemos los puntos que tenemos por dar patadas y por perder tiempo. El año pasado casi no metemos Europa y no creo que un equipo se haya metido casi en Europa por dar patadas.
Y ya saben, el Alcorcón está de moda, es segundo en segunda división, a un punto del líder en puestos de ascenso directo a primera división. El sábado juega en Tenerife. Y en el partido de la una hemos hablado con el medio centro alfarero Albert Dorca.
La mejor manera de llegar a hacer cosas importantes es ir poco a poco, día a día, veremos dónde llegamos. Está claro que no bajaremos el pistón. Nosotros vamos a ir a Tenerife a ganar, esperemos que así sea y veremos dónde podemos llegar. Ojalá podamos estar arriba o pelear por cosas más bonitas.
Y la edición de 2019 del Tour de Francia, presentada este jueves en París, promete ser la más montañosa de la historia, con 30 puertos, 6 de ellos a más de 2.000 metros, cimas que acogerán además 3 de las 5 llegadas en alto.
Mucho cine en la agenda cultural de María José Francisco.
Como era de esperar, tenemos temática de Halloween en el cine, con una nueva entrega de la película del mismo nombre, secuela de la original de 1978. Jamie Lee Curtis enfrentándose a esa figura enmascarada que la lleva persiguiendo desde aquella matanza, la noche de Halloween, hace ya 4 décadas.
Estamos investigando al paciente que mató a 4 adolescentes la noche de Halloween de 1978. Y lleva 40 años encerrado.
¿Sabes que rezo todas las noches para que se fugue?
Noche de los Muertos, también con versión para niños, en este caso en Pesadillas 2. Aquí, la noche de Halloween se convierte en comedia de aventuras basada en la serie de libros de terror infantil de Robert Lawrence Stein y que es la secuela de Pesadillas.
Mirad esto. Un misterioso suceso ha tenido lugar hace unos días en Madison, Delaware. Han cobrado vida las criaturas de los manuscritos de R.L. Stein.
¿El libro?
¿Qué libro?
Es un libro de pesadillas. Está cerrado.
Argumento mucho más duro en la producción española, El fotógrafo de Mauthausen, basada en hechos reales y protagonizada por Mario Casas. Volvemos al campo de concentración para encontrarnos con un preso que trabaja en un laboratorio fotográfico con el fin de sacar a la luz unos negativos que fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Nuremberg de 1946.
En Mauthausen, todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Francesc Boix. Esto no ha sido un intento de fuga. Les han disparado de frente.
Najwa Nimri protagoniza ¿Quién te cantará?, la historia de una cantante de éxito retirada que prepara su vuelta a los escenarios, pero un accidente le hace perder la memoria y ese regreso se hará más difícil todavía. El director del rodaje, Carlos Bermud, tiene ya una concha de oro y 9 nominaciones a los Goya. Atención a la banda sonora, cuidada especialmente, con Amaral poniendo voz a las canciones de la protagonista y también un guiño a Dinarama.
Desde que me desperté en el hospital, siento un ritmo todo el tiempo. Es una canción lejana que retumba en todas las cosas. Puedes sentirla tú, porque a mí me va a reventar por dentro.
Llevas 10 años sin cantar. Por eso hemos organizado tu regreso a los escenarios.
Un broche de cine romántico en La sociedad literaria y El pastel de piel de patata nos lleva a los años 40 con una escritora de espíritu libre que decide escribir un libro sobre sus experiencias durante la guerra.
Una escritora de verdad viene a vernos.
Me encantaría escribir sobre ustedes, sobre la sociedad. Y a la fundadora Elizabeth McKenna, tengo muchas ganas de conocerla.
No va a conocerla.
¿Qué pasó?
Y una cita musical en la tercera edición de Rock and Ladies. Y 4 mujeres poniendo voz a los éxitos de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses o Iron Maiden en un espectáculo tributo esta noche en la Sala Copérnico.